revés la ley, es lo que decía. No, no.
La ley dice que somos todos donantes presuntos y no, no se necesita, pero, la voluntad, pero, ¿qué es más fácil, de la familia?
Tienen derecho a oponerse, que, no. es lo que sí.
Bueno, Richard Amarena está entrando a...
Es un criterio de buena voluntad.
Al INCUCAI,
no es derecho.
Para ver si somos acá donantes, ¿eh?
Yo soy. Chequeado ahí en el INCUCAI.
O sea,
yo soy.
Uno puede ingresar. 13.590.045,
yo soy.
¿Qué haces? ¿Qué pusiste en la página de INCUCAI?
Cualquiera puede entrar a la página y verificar si es donante. Ajá. Si está registrado.
¿Y cualquiera puede hacerlo, puede cambiar allí su voluntad? También a través de la página, cambiar, digamos.
Y inclusive puede registrarse hoy en la página. Es otra opción. Le llega un mail a su mail. Es otra vía que se ha habilitado hace un corto tiempo, pero que permite uno manifestar en la página web del INCUCAI, que es www.incucai.gov.ar.
Doctor, ¿eso se puede utilizar como herramienta para sostener la voluntad del donante contra la voluntad de la familia?
Las actas que hacen los registros civiles las tenemos nosotros. Está bien. Y esto también se imprime y se muestra a la familia.
Entonces, lo que hay que decirle a la gente, más allá de que nosotros tenemos una ley que dice que somos todos donantes presuntos, aunque a salvo que digamos que no, todos los que creemos que después de la vida siempre podemos seguir dando vida, tenemos que meternos adentro del INCUCAI y poner nuestra voluntad para que no vaya a ser que alguien salte después que nos morimos y diga, no quiero.
Facilita mucho.
Facilitar el trabajo.
Sí.
Ahora, existe... es un tema espinoso, pero que de alguna manera hay que reconocer que está. Existe dentro de lo que es la corporación médica, por ejemplo, aquellos médicos que, digamos, miran más el negocio que otra cosa, una oposición también por razones económicas, obviamente no manifiesta a que prolifere, por decirlo de alguna manera, que crezca el tema de la donación,
bueno,
de órganos.
Siempre se habló que los centros de diálisis se oponían al trasplante. ¿Por qué? Porque... si hay mucho trasplante, disminuirían supuestamente los pacientes que puedan dializarse. Pero la realidad es que hay tanta cantidad de pacientes en diálisis.
Usted dijo que es una epidemia.
Sí, crece pese a los trasplantes. Esto nosotros vemos que los centros están completos y nosotros estamos trasplantando. Entonces no es un problema. En eso, por suerte, no está. Ahora, el médico, como cualquier persona, se resiste a los cambios. ¿Sí?
La sociedad se resiste.
Sí, yo tengo ganas de decir algo, pero queda muy feo lo que... yo tuve un docente en una carrera que hice, una maestría, que decía que el único que quiere ser cambiado es el bebé que se hizo caca. Nadie más quiere cambiar. El que logra un estado quiere estar ahí. Y en esto pasa lo mismo, esto parece nuevo. Es cierto, yo cuando estudiaba, yo me recibí en el año 1998 y el trasplante era algo, digamos, extraordinario. Nadie pensaba en trasplantar pacientes. Claro. Se hacían, pero digamos, para el estudiante común era algo casi extraordinario. Y hoy es algo normal, algo que es una práctica más, y hace 15 años nada más. Entonces, esto es nuevo. Y los médicos que tienen un tiempo ya en esto les cuesta incorporarlo como algo habitual, y por ende tampoco a muchos no comprenden inclusive la muerte encefálica, no comprende la muerte de los arbitrios neurológicos.
En base a su experiencia, doctor, ¿ha visto algún tipo de relación entre el que recibió el órgano y la familia del donante?
En general es contraproducente. Ha habido casos y que inclusive uno muy famoso el año pasado en Corrientes, sí, donde hubo problemas,
un chico,
con eso,
¿no?
Sí, un chiquito, y por eso tratamos
de
no...
La familia creo que había perdido la casa o algo por el estilo, y después empezaron a pedirle ayuda a los familiares del otro chico,
¿no? Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, en general es contraproducente, inclusive hasta psicológicamente. Ha habido casos de una mamá que iba a ver a la chiquita trasplantada al colegio y la chiquita se sentía perseguida. La mamá del chico fallecido iba a ver a la chiquita. Es contraproducente inclusive para cerrar los duelos. ¿Sí? A veces cuesta eso, ¿no? Si vinculamos las familias en esto. Si después se da en el futuro solo, no hay problema. Pero el tema es...
¿Ustedes tratan de evitar esto?
Lo evitamos. Nosotros no tratamos divulgar identidades. Por eso cuando, o sea, me preguntan,
el donante es anónimo.
El donante y el receptor deberían ser anónimos.
Deberían.
Deberían, sí. Oye. Después hay, por ejemplo, pensemos que Misiones sigue siendo un lugar chico, en el cual...
Y por ahí
sí,
las intervenciones se hacen en el mismo centro, digamos.
Muchas veces. Entonces, por una cosa o por otra,
se cruzaron, se cruzaron en el pasillo, sí, digamos, los padres.
O no, en la misma ciudad. Sí, se conoce, por alguna cosa, el mismo médico, la misma enfermera. Y bueno, a veces ocurre. Distinto es, por ejemplo, el donante vivo, el donante de células, en el caso del trasplante de células de médula, digamos. Uh-huh. Que el INCUCAI después del año permite que se conozcan, e inclusive lo ha favorecido. El último año que se festejó los 10 años del registro argentino, se encontraron una donante con su receptora. Fue algo muy emotivo porque estaban las dos vivas aparte, fue muy emotivo por cómo se dio, pero la verdad es que lo otro tiene sus problemas, por eso lo evitamos.
O sea, lo que se busca evitar es el negocio o el comercio. ¿Cómo? Lo que se busca evitar es el eventual negocio o comercio que pudiera haber.
No, y también las cuestiones psicológicas, ¿sí? Nuestra intervención en el momento de la muerte de alguien también puede ayudar a empezar el duelo. Uh-huh. Así que nosotros podamos ayudar a esa familia a que comprenda que ha fallecido, porque hay familias que no caen, ¿sí? Uh-huh. Y a nosotros nos pasará lo mismo. Uh-huh. Perdemos un ser querido y no nos damos cuenta que lo que ha pasado.
Que no está más.
Y no está más, y poder hablar bien en ese momento ayuda a empezar el duelo. En cambio, si la persona cree que la persona sigue viviendo en otra persona, que no es, eso es solo un órgano lo que sigue viviendo, uh-huh, en la persona, no es una persona, un órgano.
Complicamos terminar la vida, ¿no?
Sí, le complicamos la vida a la gente. Así.
¿El receptor supera completamente el hecho de tener el órgano de otra persona? ¿Debe tener una asistencia psicológica?
Desde el momento que entra en diálisis, que sabe que su vida está pendiente de una máquina, están con asistencia psicológica.
Uh-huh. ¿Y posterior centros, a la ablación?
Posterior al trasplante también, digamos, los centros tienen que tener dentro del equipo un psicólogo que los asista. Uh-huh. Todos los equipos de trasplante tienen un psicólogo que asiste.
¿Ahora presentan reacción o lo toman
y es como muy que variable. La vida? Todas las enfermedades crónicas tienen su... Esto es una enfermedad crónica. Es como, uh-huh, la diabetes. La diabetes, digamos, ¿por qué andan mal algunos diabéticos? Porque no aceptan la enfermedad, por ejemplo. Y toda la enfermedad crónica tiene sus problemas. La hipertensión, la diabetes, el mismo tabaquismo. Sí, es muy difícil dejar de fumar, pero por no aceptar la enfermedad.
Una pregunta, adicción, ¿sí? Doctor, siempre hablamos, o sea, nos estamos refiriendo siempre a la cuestión renal, ¿no? A diálisis. Y la gente que tiene problemas cardíacos, que necesitan, estamos en la misma situación, porque ellos no tienen un tratamiento que tienen que ir. Ellos están más con la espada de Damocles permanente de la sorpresa, para utilizar una palabra, ¿no?
Tal cual. Y esperan mucho menos porque o se trasplantan o se mueren, esa es la realidad. Hay sistemas de asistencia circulatoria que se han probado. Por ejemplo, el Garrahan, hubo chicos con más de 2 años en un corazón artificial, pero no es masivo ese tratamiento, como es si la diálisis, donde hay, nosotros tenemos 550 pacientes aquí en Misiones y hay 27.000 en el país.
Del listado de la gente que espera en corazón, ¿son más niños que mayores?
En general, el trasplante cardíaco se da en pacientes más jóvenes. En cambio, el trasplante renal, hemos trasplantado gente de 70 años. Uh-huh. Para una persona que tiene 70 años y que está en diálisis y que en diálisis, por estadística, sabemos que va a vivir 3, 4 años más. ¿Sí?
Yo tengo un compañero de trabajo que está, ¿sí?, en diálisis permanente y así va 2 veces por día.
3 veces por semana.
Sí, y la verdad que es un problema. Uh-huh. Y no se lo puedo operar, ya le dijeron que no. Y yo siempre digo, ¿no?, uno tiene que vivir al lado de alguien, no un familiar, una persona que está ahí al lado, para darse cuenta de lo importante que alguien un día venga y le diga, che, mirá, capaz que...
Te toca hoy.
Capaz que zafaste,
cumplí
hermano.
Cumplí años otra vez. Sí, capaz que zafaste. Pasa. La realidad es que también esos que alguna vez le dicen que insistan, porque las cosas cambian todo el tiempo. Ahora se trasplanta gente más grande, antes no. Ahora hay un programa del INCUCAI que cuando hay un donante de más de 60 años Si el que tiene 60 años se pone una lista especial, tiene prioridad con ese órgano de 60 años. No se lo van a poner a alguien de 18, por supuesto. O sea, hay cambios para las diferentes contraindicaciones relativas que, que existen. Hay contraindicaciones absolutas,
doctor,
de ninguna manera.
Sí. Así como hay personas que son poco comunicativas, entre los médicos también hay, ¿no? Cuando un paciente o el padre de un paciente recibe la noticia de que su familiar o uno mismo deberá ser sometido en algún momento a un trasplante, de lo que sea, del órgano que sea. Y inmediatamente piensa, además de, por supuesto, el miedo a perder la vida, ¿cómo voy a hacer para pagar esto?
Bueno,
¿Qué pasa en lo económico? ¿Las obras sociales? ¿El Estado cubre todo? ¿Qué pasa?
La verdad que tenemos, en eso somos privilegiados, porque tenemos o el Estado o las obras sociales cubren en la Argentina.
¿Están obligadas por ley a cubrir todo?
Está en el PMO. Sí, está en el programa médico.
Todos los trasplantes que
todos los trasplantes
que hagan falta.
Hay dificultades. Por ejemplo, los trasplantes de médula, hay dificultades porque es un trasplante muy caro y que a veces los ministerios tienen que hacer un expediente. Bueno, pero se están arbitrando ahora medidas para tener el dinero, anticiparse. No que venga el pedido y de ahí hacer el expediente y que salga el dinero. Pero hablo de pacientes sin obra social.
Claro.
Y pacientes con obra social, las obras sociales cubren
los
trasplantes.
Nadie en Argentina, tenga o no tenga obra social, ¿se va a morir porque no tiene con qué pagar el trasplante?
Nadie paga un trasplante en Argentina.
Nadie paga el trasplante.
En Argentina no hay
a pagar la práctica médica, ¿no? Por supuesto,
no.
A pagar el órgano.
Lo que sí sé que pasa y que está previsto es que algunos trasplantes de córneas, con córneas importadas, ¿sí? Puedan ser, el equipo puede hacer que se importe una córnea de Estados Unidos, por ejemplo, y que el financiador sea el propio paciente.
Hay banco de córnea, que es lo que tenemos que entender en el mundo. Por eso yo hacía hincapié a los accidentes. Hay banco de córnea. O sea, la gente fallece, se traen las córneas y se guardan.
Y Estados Unidos, esto, tienen el excedente de córneas.
Exportan córneas.
Exportan córneas.
Las venden.
Pero las ven, digo, ¿qué pasó con el paciente? Porque nadie quiere que le saquen las córneas a su familiar y después las vendan, digamos.
No, bueno, no se vende la córnea, se vende todo el proceso, lo que es conservarla o transportarla, la córnea en sí misma no se vende.
Mantenerla.
La córnea, aparte, no es que dura indefinidamente, son pocos días.
Claro. Las drogas inmunosupresoras, que son drogas que el paciente trasplantado debe tomar de por vida, ¿no? Que es para que el organismo no rechace en algún momento ese órgano extraño, por decirlo de alguna manera, entre comillas, que viene de otro paciente. Están también, como los oncológicos y demás, dentro de lo que es absoluta gratuidad, ¿no?
Es así. Las obras sociales cubren todos los inmunosupresores y a través del INCUCA, del Ministerio de Salud de la Nación, para los pacientes sin cobertura, existe un programa que asiste con drogas inmunosupresoras. Esto hay que reconocer que pocos países en el mundo tienen este sistema.
Sí.
Por eso, también el tema del tráfico de órganos
no tiene
forma de
¿Es cierto que en algún momento hubo faltantes de estas drogas? ¿Que hubo preocupación por el tema de importación y demás?
A nosotros no nos pasó porque el INCUCAI hace, como organismo nacional, hace licitaciones muy grandes. No sé las horas sociales como qué ha pasado, pero cada faltante de droga los pacientes nos vienen a ver al Cucamis, por ejemplo,
claro,
y nosotros les resolvemos el problema. Les conseguimos, después nos devuelven cualquier cosa si la hora social no. Pero evitamos eso de esa manera.
Claro.
Así que en ese sentido tenemos el privilegio de estar en Argentina, ¿sí? De tener programas de este tipo.
¿Hay alguna estadística, doctor, de cada 10 personas en nuestro país, cuántas en algún momento van a tener que ser sometidas a algún tipo de trasplante?
Déjame pensar los números. Dijimos que hay 10.000 personas en lista de espera para 40 millones de 40 y pico millones de habitantes, ¿sí? Uh-huh. Esa es la prevalencia, ¿sí? La incidencia está creciendo, la prevalencia de los casos que están constantes, y la incidencia es lo que aparece nuevo. Y la incidencia crece porque cada vez vivimos más, cada vez tenemos más diabetes, cada vez tenemos más hipertensión, cada vez hay más enfermedades.
El estilo de vida.
El estilo de vida, ¿sí? Comemos peor, no hacemos ejercicio y fumamos, ¿sí? Si mejoramos eso, podemos estacionar, pero la tendencia es a que haya cada vez más pacientes que necesiten un trasplante. hay un dato muy importante, que nosotros es más probable que seamos receptores de órganos que donantes de órganos. ¿Sí? Claro. No es fácil ser donante de órganos, sí de córneas, como dice el doctor, pero de órganos no es fácil, porque hay que morir de una manera especial, pero sí de ser receptores. O sea, aparte, la tendencia es que los que estamos aquí vivamos hasta los 90 años, como van las cosas. Y ahí aparecen más enfermedades que a los 40 o a los 50. Así que,
bueno. Con lo cual es más difícil que nuestros órganos sirvan a otros.
Sí. Claro, pero es más probable que necesites un órgano y lo recibas. Sí,
por eso es más fácil ser receptor, claro, que donante.
Claro, claro, claro.
Bueno, le transmito al doctor Richard Malan, le transmitimos las felicitaciones de muchos. Richard Malan es alguien que se ha dedicado a esto, a la capacitación, también al tema del banco de sangre, que es para otro día. Doctor, gracias.
No hay por qué.
Muy amable.
Bueno, gracias por invitarnos.
Richard Malan, titular del CUCAIMIS. ¿Quedó algo por decir?
No, y bueno, también, ahora no le pude agradecer, pero a la doctora Carvalla, que gentilmente se ofreció a...
Exactamente. Bueno, a hacer docencia, también con los médicos. Gracias, Richard, muy amable.
Gracias.